America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
El abuso de drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos, aseguraba el presidente norteamericano Richard Nixon en junio de 1971, cuando usó por primera vez el término guerra para referirse al problema de las drogas. En ese discurso, Nixon anunció un extenso plan para combatir el narcotráfico, tanto en su país como en el extranjero. Pero medio siglo después, muy pocos dudan de que esa guerra se perdió. ¿Llegó el momento de cambiar la estrategia y avanzar hacia el fin de la prohibición? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
No one should be in jail just for using or possessing marijuana.
Nadie debe estar preso por haber fumado marihuana, dijo Joe Biden el 6 de octubre pasado, cuando anunció el indulto de más de 6.000 detenidos en cárceles federales de Estados Unidos por posesión de pequeñas cantidades de cannabis. Esa medida parece reconocer oficialmente por primera vez en estos 50 años el fracaso de la guerra contra las drogas declarada por Nixon. Ese es el tema que analizó esta semana Leonardo Oliva, nuestro editor en Argentina, en su artículo disponible en conectas.org. Hola Leo, bienvenido nuevamente.
Hola Mauricio, un gusto como siempre estar aquí dialogando contigo y con la audiencia. El indulto de Biden ha generado expectativas entre quienes esperan una nueva era en el combate a las drogas, básicamente porque quita a la marihuana de la lista de drogas problemáticas.
¿Y por qué lo hizo justo ahora el presidente de Estados Unidos?
Era una promesa de campaña que él había hecho. Recordemos que Biden es miembro de un partido, el demócrata, que tiene una mirada menos punitiva del consumo de drogas y concretamente de la marihuana. Y el momento también sería propicio porque las encuestas a nivel nacional demuestran que hay una mayoría de norteamericanos que está en contra de la prohibición de fumar marihuana.
¿Pero tiene algo que ver este indulto con el contexto electoral?
Sí, en Estados Unidos hay elecciones el próximo 8 de noviembre, son elecciones legislativas en las que Biden pone en juego sus dos primeros años de mandato. Así que hay que mirar este contexto electoral también al momento de evaluar esta medida que tomó el presidente de Estados Unidos.
El indulto de Biden es también un llamado a los jueces y a los gobiernos estatales de su país que aún tienen una mirada penalista sobre el consumo de marihuana.
Hay una confusión legal en torno al cannabis en Estados Unidos que es urgente resolver. 19 de los 50 estados ya han regulado el uso recreativo de la marihuana y 37 de esos estados también han regulado su uso medicinal. Sin embargo, a nivel federal, la ley prohíbe el consumo, o sea, está prohibido fumar marihuana según la ley federal. Esa ley ya tiene un proceso de modificación en que ha aprobado la Cámara de Representantes, pero la aprobación final está bloqueada en el Senado por la mayoría republicana.
Y mientras tanto, los tribunales federales de Estados Unidos siguen condenando a la cárcel a simples consumidores de marihuana, la mayoría, eso sí, afroamericanos o integrantes de otras minorías. No se trata de largas sentencias, pero los antecedentes penales que les quedan los estigmatizan de por vida.
Es la parte del problema que la guerra contra las drogas nunca abordó, esa visión punitiva que ha perseguido a los consumidores de los sectores más postergados socialmente. De esto nos habla a continuación John Walsh, que dirige la Oficina de Política de Drogas de la ONG Washington for Latin America.
Los señales son muy claros por parte del gobierno de Biden, el gobierno federal, que no piensa en los crímenes, dicen, a la posesión y porte de cannabis como algo mayor que debe prestarse su atención al gobierno federal. Entonces, señales muy claro en ese sentido. También en cómo lo centró sus comentarios en los aspectos de justicia racial y reconoció que el sistema de justicia criminal ha sido desbordada en perseguir más a la gente negro y hispano en Estados Unidos en vez de los blancos.
Mientras las cárceles en Estados Unidos y en América Latina se han llenado de condenados por casos de drogas, la producción, el tráfico y el consumo no han parado de crecer en estos 50 años. ¿Qué dicen las estadísticas, Leo?
Hay datos contundentes que demuestran el fracaso de esta guerra. Por ejemplo, en los últimos 20 años Estados Unidos invirtió algo así como 10.000 millones de dólares en herbicidas para suprimir la producción de coca en Colombia. ¿Alguien ha visto que hayan desaparecido los cultivos de coca? Al contrario, en el último año la producción de cocaína en el mundo creció 11%. Te doy otro número que llama la atención. La cifra de consumidores de drogas aumentó 26% en la última década, según la ONU.
Según esos datos, está claro que la solución punitiva no ha funcionado, como lo planteó hace poco en Naciones Unidas el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas.
A Petro lo escucharon en la ONU todos los presidentes, incluido Biden. ¿Es la hora entonces de avanzar hacia el fin de la prohibición, como señalas en tu artículo de análisis, Leo?
Los expertos con los que hablé coinciden en que la medida de Biden sobre el cannabis, considerada una droga blanda, es un cambio en ese sentido, aunque ninguno cree que se vaya a avanzar más allá, por ejemplo, con la legalización de la cocaína. Esto opina John Walsh, a quien ya escuchamos antes.
Uno de los aspectos más obvios de la política del gobierno de Biden, como todos los que venían antes de Estados Unidos, es el base, y con la excepción importante ya de cannabis, y en una aceptación de la prohibición como la manera de hacer la política. Entonces, yo lo veo difícil que ellos realmente entren en un debate sobre dos posibles ventajas de irse más a mercados regulados, y difícil que avance ese debate a nivel nacional.
Esta es la visión del problema desde Estados Unidos, pero ¿y en América Latina qué dicen del paso que dio Biden?
Hablé con dos personas en Colombia, el país que quizás ha sido el mayor aliado de Estados Unidos en esta guerra contra las drogas y también el más victimizado por el problema a lo largo de estos años. Una de ellas es María Alejandra Vélez, que es una experta en el tema de la Universidad de los Andes de Bogotá, que no ve muy cercana una política como la regulación de la cocaína.
Hay unos cambios de estrategia porque definitivamente la erradicación aérea, forzada, con glifosato, creo que eso sí no está en el panorama, gracias a la posición de Petro, pero también, digamos, al respaldo de Estados Unidos. Pero en el tema de regulación de la cocaína, que era un giro quizás que se espera para realmente replantear la política de drogas, todavía estamos tanto en el gobierno Biden como en el gobierno Petro con una estrategia muy tímida.
El otro experto que vamos a escuchar es alguien que conoce muy bien la guerra contra las drogas porque fue ministro de Justicia de Colombia. Se trata del abogado Jesse Reyes.
Él no es tan pesimista sobre los resultados de esa guerra. Incluso rescata que se desmantelaron los grandes carteles de Medellín y de Cali y hasta que se ha reducido la superficie cultivada de marihuana en este medio siglo. Pero también es cierto, reconoce que el consumo de drogas no ha bajado y que trasciende a las regulaciones que se quieran implementar.
Dada la multiplicidad de las drogas de uso ilícito que hay en el mercado, no se puede hablar de manera genérica de una regularización de las drogas. En puridad de términos, las anfetaminas y los opioides, que causan la mayor cantidad de afectaciones a la salud de quienes las consumen de manera ilícita, suelen estar regulados por los estados en su producción, distribución y empleo. La marihuana, que es la droga de mayor consumo en el mundo, está cada vez más regulada en muchos lugares del planeta, incluidos varios de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso pone en evidencia que las grandes afectaciones que las drogas de uso ilícito producen entre los consumidores en el mundo no son consecuencia de su falta de regulación, sino que ocurren pese a la existencia de esas regulaciones. Es cierto que en relación con la cocaína no existe una regulación sobre su uso lícito, pero también es verdad que esa es una sustancia que solo es utilizada por el 6% de los consumidores de drogas ilícitas en el mundo, por lo que su regulación no solucionaría ni el problema global de las drogas en el mundo, ni la mayor parte de las consecuencias negativas que se desprenden de ese tráfico y consumo ilícitos.
Es interesante la mención que hace Reyes de los opioides, que son drogas mucho más letales y que han creado un verdadero problema sanitario justamente en Estados Unidos.
Sí, hay una epidemia de consumo de opioides y Biden lo sabe. Por eso quizá está decidido a quitarle el foco a la marihuana, incluso a la cocaína, porque el problema está en otro lado. Y ahí está clarísimo que más que perseguir a los consumidores o pensar en reducir la oferta de estas drogas, lo que hay que hacer es implementar políticas sociales y sanitarias que reduzcan los riesgos de quienes las consumen.
O sea que tendremos que aprender a controlar y regular el consumo de las drogas, que han acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia, pero solo en el último siglo han comportado un problema social y hasta criminal. Gracias, Leo, un gusto haber compartido contigo esta historia, y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.